ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela. Que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como la ave solitaria con el cantar se consuela. Así inicia una de las obras fundantes de la literatura argentina, de la pluma de José Hernández, el Martín Fierro, Salvador.
Sí, el Martín Fierro, que muchos dicen que es representativo de la cultura argentina, yo lo dudo.
¿Ah, sí?
Borges lo ponía en duda, Borges decía que se había elegido mal, ¿no? Que el libro más representativo de la cultura argentina es Facundo, Civilización y Barbarie, ¿no? Que ha sido la lucha siempre de los argentinos entre la civilización y la barbarie. Entonces, sin embargo, fue Leopoldo Lugones el que exaltó el Martín Fierro como el poema épico nacional.
Claro.
Y era un momento de un profundo nacionalismo, era el momento donde se hablaba de la obra de la espada, del fascismo latinoamericano. Y entonces cayó bien el Martín Fierro porque en alguna forma representaba a la gente de campo sufrida. Pero yo creo que el que lee el Martín Fierro, si no tiene antecedentes, no entiende mucho qué pasa con el Martín Fierro.
Claro, porque hay una subcultura que está allí metida que es difícil de entender.
Hay que entender algo que pasó en 500 años atrás, en 1492, cuando se descubre América. Cuando se descubre América hay un choque de culturas muy fuerte, y ese choque de culturas se produce siempre, que dos culturas entran a relacionarse y colisionan, porque son dos formas de pensar diferentes. En el año 1992, cuando pasaron 500 años, hubo una corriente muy grande de oposición al sometimiento y todo eso. Y planteaban más o menos el asunto de lo que era América Latina, como unos invasores salvajes que vinieron de Europa, y por el otro lado un paraíso bucólico que vinieron a interrumpirlo. Ni una cosa
ni la otra,
¿no? El paraíso bucólico invadido por los extranjeros no es una verdad histórica, porque realmente los incas vivían sometiendo pueblos también, ¿no?
Pensemos en los aztecas, los mayas,
sí,
también.
La pelea por el poder eran salvajes entre ellos. Hay vestigios de sacrificios humanos. Atahualpa guerreó contra Huáscar, que era su hermano, y terminó matándolo y se quedó con el trono. Entonces no era un paraíso ni uno ni el otro. Chocaron dos culturas. Y hay que entender eso para empezar a entender el Martín Fierro, ese choque cultural. Muchas veces estos análisis se hacen desde la óptica marxista.
Claro.
Y realmente uno tiene que desprenderse de esa óptica para entrar en lo que es realmente el choque que se produce entre estas dos culturas.
Sí, porque no es todo tan la tesis, la antítesis generando una síntesis, ¿no? Hay otros tipos de factores también jugando y que también hay que considerar.
Claro, todos los factores tienen que ser considerados. Ahora, ¿qué pasó? Que Argentina tiene una pampa extensa. Yo vivo en Buenos Aires.
Y eso es importante, porque sí, el factor geográfico marca mucho,
claro,
de Martín Fierro.
Claro. Uh-huh. Martín Fierro tiene que ver con eso. Yo vivo en Buenos Aires. Si quiero ver las primeras montañas antiquísimas, tengo que hacer 400 kilómetros. Y entonces veo unas lomas, ¿no?, que son montañas, por así decirlo. Después es una llanura total. Si quiero ir hacia el norte, necesito hacer 800 kilómetros para ver las primeras montañas. Es una llanura tremenda de un horizonte que lo plantea Esteban Echeverría, un horizonte redondo, ¿no? Porque uno hay un momento que se para y tiene horizontes por todos lados, y donde uno ve que las cosas se pierden a la distancia. Sobre todo si uno recorre la parte de la Pampa saliendo de la ciudad de Buenos Aires, se llama la Pampa Ondulada, y uno lo nota en el camino, que va levantando y bajando, levantando y bajando. Y claro, como está la cinta del camino a la vista, uno se da cuenta de que está en un camino ondulado. Ahora, esa es la fuente de riqueza más importante que tiene Argentina, ¿no? Es el corazón mismo de Argentina, es la Pampa. El problema es que cuando se va a fundar la ciudad de Buenos Aires, la primera fundación que se hace de Buenos Aires, que la hace don Pedro de Mendoza, funda una ciudad chiquita, y trae a los caballos, que no los conocían aquí en América. Entonces, él empieza con una población tan chica que vinieron los indios, y acá realmente los indios eran salvajes. No pensemos en la cultura inca, ni en los mayas, ni en los aztecas, que eran culturas avanzadas. Aquí vivían con un taparrabo, ¿no? Y eran salvajes, eran los tehuelches, los mapuches, uh-huh. Pero juntamente los ranqueles, ¿no? Todos estos eran indios de ese tipo. ¿Qué pasó? Que atacaron la población de don Pedro de Mendoza, la sitiaron por hambre y la ciudad cayó. Quedaron únicamente los caballos. Años después viene Juan de Garay a fundar la ciudad de Buenos Aires. Él es realmente el fundador de la ciudad de Buenos Aires. Y se encuentra con que los indios han domesticado al caballo y se han hecho diestros en el caballo y diestros en la caza a través del caballo, y que ellos viven justamente de eso, de los animales que cazan por allí. Y son depredadores, no siembran ni nada de eso, en la Pampa, ¿no? Entonces, al no sembrar, no hacer nada, se transforman simplemente en depredadores. Empiezan a fundarse ciudades sobre la costa de lo que es hoy Buenos Aires. Y esas ciudades eran asoladas por lo que en Argentina y en Uruguay se llaman malones.
El malón. Explícanos qué es el malón, sí. Salvador.
Bueno, el malón es una estampida de indios que llegan a una población para destruir, saquear y matar, sin ninguna razón más que llevarse lo que se pueden llevar.
¿Qué llevaban? ¿Cualquier cosa?
Cualquier cosa. Uh-huh. Porque ellos sabían ya cuál era el valor del oro, que podían canjearlo con los españoles, entonces entraban a las iglesias pobrísimas que había en ese lugar, se llevaban todos los elementos de oro, pero también se llevaban todo lo que podían de ganado, todo lo que podían de comida, y se llevaban a todas las mujeres que podían, las cautivas. Cuando llegaban a la toldería, a las cautivas, le cortaban la parte inferior del pie para que no pudieran escapar. Entonces eran salvajes, realmente salvajes. Las cautivas no podían volver. Y no podían volver, ¿por qué? Porque suponiendo que pudieran liberarse y volvieran a la civilización, no eran bien vistas. ¿Por qué? Porque habían sido mujeres de los indios. Entonces, el gobierno argentino dijo, ¿cómo hacemos para parar los malones? Para parar los malones, apareció Alsina, que era un político, que dio una solución. Y él dijo, hay que hacer un zanjón muy grande, cosa que los indios no puedan pasar con los caballos al otro lado. Bueno, esa era una tarea que estaba...
Como a la muralla china.
Sí, digamos. Como a la muralla china. Había que hacer algo que era un trabajo
cientos,
inmenso.
Miles de cientos kilómetros.
Entonces llega Julio Argentino Roca. Y Julio Argentino Roca es un militar que llega a ser presidente de la nación y sabe que Argentina no tenía, los argentinos no tenían el control de la Patagonia, desde la Pampa hasta Tierra del Fuego, estaba controlado por los indígenas, y los ranqueles y los mapuches, que eran chilenos, porque los mapuches no tenían nada que ver con Argentina, venían desde Chile, ellos empezaron a trabajar para expulsarlos por ser ladrones y por los malones que hacía y asesinos. Y los mapuches fueron sometidos por los tehuelches.
Uh-huh.
¿Mm? De Chile los corrieron y entonces vinieron acá y
entraron en el sur argentino.
En el año 1870 hubo un malón de alrededor de 6.000 lanceros, 6.000 indios que se vinieron sobre las ciudades. Calfucurá alcanzó a arrasar la ciudad de Tres Arroyos, que es una ciudad grande, costera. Bahía Blanca, lo mismo, que es un puerto importante hoy. Robó 80.000 cabezas de ganado, 80.000 cabezas de ganado, y secuestró numerosas cautivas. Levantaron todo y se fueron. Entonces Julio Argentino Roca dijo, no, acá hay que hacer una campaña que es la campaña del desierto. ¿Por qué? Porque no podían salir las carretas sino en formando un equipo, un convoy, porque si no los destrozaban. Tenían que defenderse los indios en la forma que de las películas del Far West. Cuando hacían un fortín primitivo, un fuerte primitivo de troncos con un mangrullo, el mangrullo es una atalaya, es decir, para mirar a la distancia, estaba toda la gente temblando porque venían los indios y destrozaban todo. Bueno, ¿qué hicieron? Empezaron a, primero buscaron los soldados y después empezaron a reclutar gente. Y esa gente que era reclutada, no quería estar en el ejército, pero la necesidad hacía que tuvieran que estar. Argentina tuvo hasta bien entrado el siglo XX, yo llegué a hacerlo, el servicio militar obligatorio. Bueno, esto es un antecedente del servicio militar obligatorio, ¿no? Es decir, eran alistados y tenían que responder. ¿Qué es el Martín Fierro? El Martín Fierro es la historia de un gaucho, un criollo, que en esa época fue reclutado. Entonces ahí es donde empieza el Martín Fierro. Con un gaucho reclutado que no quiere seguir eso, porque él dice que tenía su casa, su mujer, sus hijos y todo lo demás, es decir, se había aclimatado como criollo, y entonces es tomado. Y el canto del Martín Fierro nace en ese momento. Entonces, si uno no tiene este antecedente, no sabe qué es lo que pasó. ¿Por qué él se levanta contra la autoridad como lo hace? ¿Por qué se transforma en un gaucho malo? ¿No? Ese hombre que era pacífico. Porque justamente estaba en medio de ese problema. Y estaban enfrentados a lo que se llamaba la toldería, que era el campamento de los indios.
Y todos los malones que producían.
Claro.
Hacemos una pausa, estamos en tierra firme, nos hemos ya ubicado en el contexto histórico en el que aparece este personaje famoso de Argentina, que es el Martín Fierro. Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo en nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. El contexto histórico en la primera parte del programa de hoy con Salvador de Lutri nos ubicó cómo surge y en qué momento el Martín Fierro, esta obra de José Hernández, Salvador.
Bueno, la obra esta se escribió, si alguno conoce la Casa de Gobierno de la Plaza de Mayo en Argentina.
La Casa Rosada.
La Casa Rosada. Uh-huh. A un costado está el Banco Nación.
Sí.
En ese lugar donde está el Banco Nación vivía José Hernández.
¿En qué lugar privilegiado?
Sí, y allí escribió el Martín Fierro. Uh-huh. Allí escribió la ida primero del Martín Fierro. El poema, después Leopoldo Lugones, en el siglo XX, lo consideró el libro nacional de los argentinos, uh-huh. cosa que es muy discutida. Y sobre todo lo discutió
Borges,
Jorge Luis Borges. ¿Por qué? Porque Borges decía que es un mal ejemplo, es el hombre que se resiste, que se resiente, y que realmente el argentino o el sentido del argentino está en el libro Facundo de Domingo Faustino Sarmiento, uh-huh. que tiene como subtítulo Civilización y Barbarie, uh-huh. ¿no? Y ese libro, Civilización y Barbarie, es bastante equilibrado con respecto a este tema. Para Ricardo Rojas, la obra representaba el clásico argentino por antonomasia, ¿no? Es decir, coincidía con Lugones, pero después aparecieron aquellos que hicieron la crítica a todo esto. El Martín Fierro es un gaucho que era trabajador, un trabajador de las pampas bonaerenses, que vivía con su mujer, vivía con sus hijos, y vivía en una forma humilde, y que es reclutado. Durante años sufre penurias en los fortines, la mala vida de los fortines se quedaban sin alimento, tenían que llegar las carretas, esperaban las carretas como quien espera el maná que caía del cielo, se tenían que defender de los indios que los asediaban. Entonces, Martín Fierro entra a un estilo de vida que para él es ajeno. Y en ese estilo de vida que es ajeno, adquiere ciertas costumbres que no tenía antes. Por ejemplo, se emborracha y en la borrachera mata a un negro, y él dice que únicamente el gaucho llega a eso cuando está borracho, porque cuando está consciente sabe cuáles son los límites del respeto a la persona. Bueno, Fierro es un hombre que es rebelde, justamente rebelde, ¿no? Justamente rebelde porque lo llevaron y no ninguna de las cosas que le prometieron la cumplían. Y entonces, finalmente, termina la primera parte huyendo a la toldería. Uh-huh. Es decir, se va a vivir
entre los indios.
Esa es la primera parte. La segunda parte ya vuelve, es la vuelta de Martín Fierro, que se da cuenta que allá tampoco se puede hacer nada, y ha madurado, y es cuando escribe los consejos para sus hijos, ¿no? Los consejos, un padre que da consejos más que padre es un amigo. Ansí como tal les digo que vivan con precaución, nadie sabe en qué rincón se esconde el que es su enemigo, ¿no? Uh-huh. Es decir, empezó a darle una serie de consejos. Paralelamente, crea Hernández al viejo Vizcacha.
Otro personaje
es otro
icónico,
personaje.
Sí.
Mientras que Martín Fierro es el hombre idealista que quiere la verdad y la justicia y que le enseña a sus hijos la verdad y la justicia, el viejo Vizcacha es el ventajero que dice, hacete amigo del juez, no le des de qué quejarse, cuando él quiere enojarse vos te tenés que encoger, pues siempre es bueno tener palenque donde rascarse, ¿no? Es decir, es el hombre que se acomoda,
claro.
que se acomoda. Y ahí marca un camino grande que ha dividido al pueblo argentino también, entre los que piensan como Martín Fierro y los que piensan como el viejo Vizcacha.
La viveza criolla.
Claro, la viveza criolla. Que cuando uno lo trae al siglo XX, había una historieta muy famosa en Argentina, que era el Pato Luzú.
Sí.
Pato Luzú era un indio tehuelche, civilizado, que representaba la nobleza y tenía un padrino que era hijo
del viejo Cañones.
Isidoro Cañones, que era algo así como el hijo del viejo Vizcacha su forma de pensar. Siempre pasaba eso, es decir, entre esos dos extremos estaba la oscilación. Ahora, el Martín Fierro se transforma en un poema nacional, ¿por qué? Porque el gaucho, aun cuando no supiera leer, cuando iba al almacén de Ramos Generales, que eran esos almacenes grandes,
las pulperías,
que de todo, pedía que le mandaran tantos kilos de hierba, tanto de esto, y un Martín Fierro. Y el Martín Fierro lo llevaban, aunque no supieran leer, para que alguien se los leyera, pero era, representaba lo que ellos eran. Y se transformó entonces en un libro que tuvo tanta importancia que hizo que después de la ida, José Hernández hiciera la vuelta, ¿no? La vuelta del Martín Fierro. Y él dice que todo lo que cuenta no es para mal de ninguno, sino para bien de todos. Cuenta una historia muy difícil, que es la de el hombre que está sometido y se rebela contra eso. Yo creo que...
Habla de un contexto muy difícil,
muy difícil
en el cual operar, ¿no?
Bueno, en el cual operaba todo el Martín Fierro. Yo creo que leer el Martín Fierro es muy interesante, sobre todo cuando llega el momento en que él reflexiona al final y prepara a sus hijos. Y entonces le dice lo que tiene que hacer.
A partir de toda su experiencia,
a partir,
¿no?,
de la experiencia. Al que es amigo jamás lo deje en la estacada, pero no le pidan nada ni lo esperen todo de él. Siempre el amigo más fiel es una conducta honrada, ¿no? Es decir, da una serie de enseñanzas éticas importantes para los que están escuchando. Creo que el Martín Fierro, en alguna forma, es el libro que habla acerca de los problemas humanos, eso sí, de los sometidos, de los humillados, de todo aquello que tan bien pintó Dostoievski, habla justamente en Martín Fierro. Pero habla también de una salida, y de una salida ética, de una salida profunda, y de una responsabilidad que uno tiene que tener frente a las nuevas generaciones. Creo que una de las cosas fundamentales que tenemos que aprender del Martín Fierro es eso de que me he equivocado cuando hice muchas cosas.
Y lo reconoce abiertamente,
y lo reconoce,
¿no?
Y vuelve para reedificar todo eso. ¿Por qué? Porque el mundo siempre va a ser esperanza. Y siempre hay oportunidad para salir de la toldería y volver y vivir una vida diferente. Él en la toldería ve cosas tremendas que se hacen con las cautivas. Y entonces esas cosas empiezan a despertar en él el sentido de que tiene que volver, pero tiene que volver en una forma diferente. Hay una transformación en la vida, una transformación ética. Cuando uno va al Evangelio, se encuentra con que siempre se habla de una transformación que empieza en el corazón del hombre. Y no necesita uno llegar a la toldería para entender que si no hay un cambio en el corazón del hombre, nunca va a haber un cambio en la sociedad. Martín Fierro entendió eso. Tenía que cambiar. Y por eso le aconseja a los hijos que no sigan el ejemplo de él. Él dice, yo siempre he tenido una vida desgraciada, ¿no? Es decir, siempre me pasó eso. Pero trata de que la nueva generación sea diferente, que entienda lo que es el cambio. ¿Qué es lo que propiciaba el Señor Jesucristo cuando hablaba a los discípulos? Hay un tema que es recurrente en el Nuevo Testamento, en la segunda parte de la Biblia. Cuando se abre el Nuevo Testamento, aparece Juan el Bautista, que es el precursor de Jesucristo, y él dice, arrepentíos, cambien la forma de pensar. ¿Por qué? Porque si se cambia la forma de pensar, como consecuencia, se cambia también la forma de vivir. ¿Cuál es el mensaje que trae Jesucristo? Exactamente el mismo. Él vuelve a decir, arrepentíos, arrepentíos. Y ese arrepentimiento significa que hay que cambiar, por la obra de Dios, la forma de pensar. En general, se ha bastardeado mucho en nuestra tierra el tema del arrepentimiento. Parecería que el arrepentimiento es golpearse el pecho permanentemente frente a algo y llorar. No sirve de nada todo eso.
Es casi un remordimiento.
Claro.
Nomás, ¿no?
Entonces, el arrepentimiento es un cambio de mente. ¿Para qué? Para que allí se produzca el cambio de vida. Y entonces el arrepentimiento trae como consecuencia eso que pasa en el interior de la persona, la conversión. ¿Y la conversión qué es? Que la vida se da vuelta. El arrepentimiento nadie lo puede ver, pero la conversión es la forma en que se manifiesta hacia afuera el cambio que Dios hizo en el corazón de la persona. Y esto, justamente, es lo que se ve en el Martín Fierro. Se equivoca, vuelve, cambia de forma de pensar y empieza una nueva vida.
De la compositora argentina María Luisa Anido escuchábamos Aire Norteño, interpretado por Silvana Saldaña. Ahora queremos escucharle a usted su opinión sobre esta obra de la literatura latinoamericana, argentina, el Martín Fierro y las enseñanzas que nos dejaba en su reflexión Salvador de Lutri. ¿Quiere opinar? Puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número. Signo de más 598-91-610-610. Audio o texto. Una vez más. Signo de más 598-91-610-610. También encuéntrenos en internet tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el programa, descargarlo, compartirlo, opinar y acceder a toda la biblioteca digital que actualizamos semanalmente. tierrafirmertm.org, o si prefiere y le queda más cómodo, en Spotify, Tierra Firme RTM. Dejamos todo esto en sus manos y esperamos encontrarle la próxima ocasión cuando anunciemos una vez más.
Tierra Firme.